lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
En punto de la tarde comienza aquí una nueva edición de El Enfoque en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este jueves, a este 6 de octubre, como jueves que es, ya lo saben, todos los jueves a eso de las 8 y media de la tarde se pasan por aquí nuestros compañeros de La Ventana Exterior, dos analistas de información internacional de primerísimo nivel, como son Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Un poco después, a las 9 de la noche, Entre una fuente y un río, Fernando Rodríguez de la Fuente y Emilio del Río, que traen música, traen libros, y hoy además traemos uno muy especial. Traemos la última obra, el último libro, la última creación de Andrés Trapiello, un trabajo de investigación minucioso, no hay palabras para describir la investigación que ha hecho Andrés Trapiello en Madrid 1945, la noche de los cuatro caminos. Casi 30 años desde que encontró un documento perdido en la cuesta de Moyano hasta hoy, que ha publicado una reedición de ese Madrid 1945. No se pierdan la charla a partir de las 9 de la noche, a eso de las 9 y cuarto, con Andrés Trapiello. Y después, a las 10 de la noche, en Tertulia Política, nos van a acompañar Manuel Marín, Antonio Papel y Diego Carcedo. Hablaremos, como no podía ser de otra manera, de los presupuestos generales del Estado, que es motivo de actualidad durante toda esta semana, porque ya saben que el martes, bueno, la noche del lunes al martes, en realidad, la madrugada del lunes al martes, el Gobierno llegaba a un acuerdo con el Gobierno, es decir, Partido Socialista y Unidas Podemos llegaban a un acuerdo para elaborar el anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado 2023. Ya era noticia entonces, obviamente, fue noticia ayer miércoles también, porque el Banco de España cuestionaba la previsión de crecimiento del gobierno, la previsión del 2,1% del crecimiento de la economía española para el año 2023. El organismo, liderado por Pablo Hernández de Cos, la rebajaba hasta el 1,4%, y eso implica mucho, implica muchísimo en el balance de cuentas de los presupuestos generales del Estado, que hoy también son noticia porque ha tenido que defenderlos en el Congreso de los Diputados y ha tenido que explicárselos a la prensa en general y a todos los españoles, en realidad, en el hemiciclo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ahora lo que toca es negociar, y negociar muchísimo, negociar con el resto de grupos, porque de sobra es sabido, ya lo saben todos ustedes, oyentes del Enfoque, que están bien informados, que con los apoyos de PSOE, de Partido Socialista y de Unidas Podemos no es suficiente para sacar adelante las cuentas. Toca negociar, pues, por ejemplo, con Esquerra Republicana de Cataluña, con Partido Nacionalista Vasco, con EH Bildu, en definitiva con los socios habituales de Moncloa, para sacar adelante las cuentas públicas, que serán las últimas cuentas públicas de esta legislatura y que supone la ley más importante del año, porque quiere decir lo que nos vamos a gastar, lo que se van a gastar los ministerios en nosotros, en los españoles, y lo que se van a gastar, por ejemplo, en las autonomías. En Cataluña, casi el doble que en Madrid. 2.500 millones de euros de inversión en Cataluña, 1.300 millones de euros de inversión en Madrid. Y eso, como se pueden ustedes imaginar, a la Puerta del Sol, al gobierno regional, no le ha sentado nada, pero que nada bien. Es uno de los asuntos que abordaremos. También tenemos que hablar, cómo no vamos a hablar de la polémica del día. Es la polémica del día y amenaza con ser la polémica de los próximos días. Los gritos proferidos, no sabemos si por un colegial o por un orangután, desde una de las ventanas del Colegio Mayor Elías Aguja. llamando de todo prácticamente a las chicas del Colegio Mayor Santa Mónica, que está enfrente. Bueno, esto podría parecer una riña de colegio, hay quien dice que es una tradición que se hace todos los años, y es cierto que se hace todos los años y no desde hace un par de años o tres, se hace desde hace décadas. Pero lo cierto es que se ha hecho viral ese vídeo, está en boca de todos, está en todas las radios, en todas las televisiones, y el asunto, escuchen, ha llegado hasta la Fiscalía. La Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación, es noticia de esta tarde, para comprobar si hay un delito de odio en las palabras que se escucharon desde el Colegio Mayor Elías Aguja. Hay reacciones desde todos y cada uno de los estamentos. Todos los líderes políticos han hablado. Desde el presidente del gobierno hasta el Ayuntamiento de Madrid. Todos. Todos y cada uno de ellos. Ministros, ministras, alcalde, gobierno regional, gobierno de Moncloa, gobierno nacional, como les digo, todos y cada uno de ellos han hablado de lo que ha sucedido en el Colegio Mayor Elías Aguja y en el Colegio Mayor Santa Mónica. Son seguramente ese, junto con el de los presupuestos generales del Estado, los dos temas fundamentales que marcan el eje informativo de este jueves 6 de octubre, en el que vamos a detallar toda la actualidad en compañía de Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Siete y seis minutos, como cada día a esta hora en el Enfoque de Onda Madrid, abrimos información de servicio asomándonos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula a esta hora? David Iglesias, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora ya ha solucionado el accidente que afectaba a los túneles del Pardo, circulación más despejada, pero todavía quedan algunas dificultades en esa circulación de la M40 en la zona de Monte Carmelo y los túneles del Pardo hacia la autovía de A Coruña, la A6. En cuanto a los accesos a la capital y las salidas, destacamos en la hora punta bastantes dificultades, por ejemplo en la A1 en Alcobendas en ambos sentidos, pero también de entrada por esa A1 en Las Tablas, en la A2 complicaciones en ambas direcciones en Torrejón, también de entrada por Ciudad Lineal, dificultades de salida por la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y en Pinto, y también la A5 a la altura de Móstoles y Arroyomolinos, todo esto en sentido salida de la capital. Y en la M40 también algunas dificultades en el tráfico en Hortaleza y Coslada, sentido A3, y en Mercamadrid y Villaverde en ambas direcciones.
Lo avanzaba Javier Fernández Mar Domingo hace escasos minutos. Seguro que ustedes han visto las imágenes, sobre todo seguro que han oído los improperios, vamos a decir, que le lanzan unos jóvenes del Colegio Mayor Elías Aguja de Madrid, alumnas de otro centro. Los protagonistas, tras ser expulsados, han anunciado una carta de disculpa pública, pero los hechos han desencadenado multitud de reacciones, primero en el sector. Enrique López.
La grabación es del domingo por la noche y lo que van a oír a continuación es lo que salió desde una treintena de ventanas del edificio del Colegio Mayor.
¡Puta!
Gritos a las residentes del colegio de enfrente, el Santa Mónica. En el Elías Aguja conviven 174 estudiantes. Esta mañana hemos hablado con varios de ellos.
El colegio, pues, ahora hay un ambiente de tristeza, hay un sentimiento, pues, de vergüenza.
Un gran sentimiento de arrepentimiento. Vamos a presentar una carta de disculpas hacia las colegialas de Mónica.
Primera reacción también del centro. Manuel García es su director.
De momento tenemos una persona expulsada del Colegio Mayor.
El colegio está adscrito a la Universidad Complutense, que ha abierto una investigación. Rosa de la Fuente, vicerrectora.
Yo no os voy a negar que estamos absolutamente desolados.
Vídeos de 2021 muestran que no ha sido la primera vez que ocurría algo así.
Reacciones en el sector educativo y, como podrán imaginar, entre nuestros representantes políticos, condena unánime de las voces nacionales y locales que hablan de terror sexual e incluso algunos piden la comparecencia del director del Colegio Mayor en la Asamblea, Paloma Nolasco.
Respuesta unitaria pide el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a lo que la ministra de Igualdad, Irene Montero, califica de terror sexual.
Rechazo a estos comportamientos machistas, inexplicables, injustificados y absolutamente repugnantes.
Es cultura de la violación, es terror
sexual.
Desde los gobiernos autonómico y local hablan de machismo que no cabe en Madrid. Enrique López, consejero de Presidencia, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Una expresión del más reprochable y atávico machismo.
Comportamiento absolutamente lamentable, condenable, que no debe caber dentro de lo que es la sociedad madrileña.
Reacciones en los pasillos de la Asamblea. Juan Lobato, PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos, Rocío Monasterio, Vox y Mónica García, Más Madrid.
Yo creo que es reflejo pues de que hace falta muchísimo más esfuerzo en materia de educación, lo primero, y en materia de igualdad, lo segundo.
Deberían tomar nota todos aquellos que la semana pasada se reían de la ministra de Igualdad e intentaban difundir un bulo sobre sus palabras.
Parece asombroso lo que se dice en esas frases, me indigna. Habrá que investigar qué es lo que ha pasado y tomar medidas.
No queremos ser una sociedad machista, no queremos ser una sociedad donde interpela el odio e interpela la intolerancia.
También de la oposición en el consistorio, Rita Maestre, Más Madrid.
¿Dónde han considerado y aprendido estos chavales que el sexo y que la relación entre hombres y mujeres tiene que estar guiada por la violencia y por la amenaza?
Precisamente Más Madrid ha pedido que el director del Colegio Mayor comparezca en la Asamblea.
Y más reacciones. Mientras la Fiscalía de Madrid va a investigar si lo ocurrido puede tipificarse como delito de odio, otros recuerdan, lo avanzaba nuestro compañero Enrique López en su información, que es más normal de lo que parece, que es más habitual de lo que parece. Algunas alumnas del Santa Mónica han explicado hoy que se trata de una tradicional batalla dialéctica entre ambos centros y también han circulado vídeos con la respuesta femenina a los gritos masculinos.
El Colegio Mayor y Aguja son nuestros amigos y creo que se está dando mucho bombo y me parece que se está sacando todo de contexto. Tenemos buena relación con ellos. No, nos sentimos ofendidas ni nada, para nada. Sí, se han sacado todos los que están en el Colegio Mayor y Aguja, son muy buenas personas todos. No, nadie se ha tomado mal.
Sí, son amigos, tengo muchos amigos en el colegio de al lado.
Así contestaban las alumnas del Santa Mónica a los alumnos del Elías Aguja, que puntualizaban: esto es tradicional, esto es una batalla dialéctica que siempre ha ocurrido, pero nunca se habían escuchado insultos e improperios de tamaño calibre, al menos eso es lo que han dicho los alumnos hoy del Elías Aguja. También algunas declaraciones políticas, cambiamos de asunto, han sido motivos de discordia en las últimas horas. Nos referimos a las palabras de Enrique Osorio sobre que las familias de los usuarios de residencias habían superado la pérdida de sus familiares durante la primera ola del COVID. Más Madrid pide la dimisión del portavoz del Ejecutivo Regional y el PSOE anuncia que no va a participar en los plenos en los que Osorio intervenga. Pepe Frutos.
Ánimos muy agitados tras responder Enrique Osorio a las críticas y reprobación de la oposición por sus palabras de ayer. La izquierda decía no para de mentir cruelmente, atribuyendo responsabilidades a la comunidad por las muertes en las residencias.
No les importó hacer daño a las familias por sus intereses políticos. Eso es silencio. Ser miserable.
Señora García, por favor, le ruego controle a su grupo parlamentario.
Gritos desde los escaños de Más Madrid y Unidas Podemos, no desde la bancada del PSOE, porque optaba desde ese instante por abandonar cualquier acto parlamentario de Osorio, una de las maneras de pedir su marcha. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
¿Superar el qué, señor Osorio? ¿Superar que ustedes sabían que iban a morir de forma indigna y no hicieron nada?
¿Quién apoya?
¿A su vicepresidente o a los familiares de las víctimas en la residencia?
Y lo mínimo que merecen las familias es respeto, luego verdad y justicia.
El PP culpa de esta situación a Vox por activar su iniciativa de comisión de estudios sobre residencias. Rocío Monasterio y la presidenta Ayuso.
Nosotros acordamos una comisión de estudio y por eso ustedes en la mesa no votaron en contra de esta comisión de estudio.
Nosotros vamos a estar siempre con todas las familias, hablaremos con todas las que haga falta y les vamos a facilitar toda la ayuda y todo el asesoramiento que precisen, pero lo haremos con las familias y no con comisiones espurias.
La izquierda va a reintentar una comisión de investigación.
Otra polémica en la que también parece que va a interceder la justicia, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid tiene algo que decir. Almudena Lastra quiere retomar cuanto antes la inspección de las residencias. Lupe Ortiz.
Las visitas se retoman después de que tuvieran que suspenderse durante la pandemia
por la seguridad de los trabajadores y los residentes en los centros. Pero para la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, es esencial que se reanuden para controlar que funcionan de manera normal. Recuerda que es un objetivo que fija el Estatuto del Ministerio Fiscal, intervenir cuando está comprometido el interés social o cuando puedan verse afectadas personas vulnerables, como es el caso de los mayores. Cuando la crisis sanitaria del coronavirus se desencadenó, se pudo comprobar que la situación en que se encontraban muchos ancianos en las residencias de la comunidad no era ni mucho menos aceptable. Por eso Lastra incide en que hay que extremar el control. Dado el elevado número de centros que hay en la región, se ha elaborado un modelo de acta para facilitar el trabajo a los fiscales. Podrán recoger datos en los que tendrán que reflejar si se da un servicio respetuoso y que pasan por comprobar desde el trato profesional y humano hasta el respeto o la priorización del bienestar de los mayores.
7:15 de la tarde. Hoy en la región era también noticia los propietarios, para los que Isabel Díaz Ayuso ha tenido buenas palabras y un anuncio, un guiño. No van a pagar los recibos de agua que generen sus viviendas mientras estén ocupadas de manera ilegal. Begoña Alarcón.
Batería de medidas contra la ocupación ilegal. La Comunidad de Madrid no facturará los gastos de agua a las familias que sufran como propietarios la ocupación de su vivienda. Además, instará a las compañías eléctricas a aliviar las facturas de la luz y el gas y también ofrecerá pisos a los afectados. Isabel Díaz Ayuso.
No cargar a los legítimos propietarios el gasto del agua que han consumido los ocupantes e instar a los diferentes suministradores de gas y de electricidad a estudiar cómo aliviar las facturas de los ocupados. Y también vamos a estudiar una oferta de vivienda temporal en caso de que la víctima no tenga dónde residir mientras exista el delito.
Dice Ayuso que la ocupación, el comercio ilegal y la inseguridad ciudadana lastran la economía, el empleo y el turismo y que el gobierno no se lo puede permitir.
También en la capital se quiere proteger al propietario, aunque este sea de titularidad pública, en un día, en este momento, de hecho, en el que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, asiste al pleno del distrito de Villaverde con motivo de la concentración convocada por los vecinos de este distrito, afectados por la ocupación y la narcoocupación. En ese mismo día, el Gobierno municipal ha anunciado que va a destinar más recursos económicos a evitar la ocupación de espacios públicos. Mar García.
Hasta 2 millones de euros disponibles para vigilar más edificios, más inmuebles, más solares. Inmaculada Sanz, portavoz.
Incorporamos ahora, transcurridos 2 años de ese primer contrato, nuevos edificios, en este caso concreto 3 inmuebles, la Casa del Peón en la cuarta esclusa del Manzanares, el edificio Clesa y el edificio Perioncelli número 10.
Frenar la ocupación ilegal, una prioridad del Gobierno. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
En lo que llevamos de mandato hemos desocupado 9 espacios y que próximamente vamos a desocupar otros 2. Estoy muy satisfecha de eso, voy a devolver la convivencia en los barrios.
Refuerzo también para el programa Quédate.com para la integración de jóvenes vulnerables de 14 a 20 años.
A apertura del año judicial en nuestra región, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha pedido que las próximas cuentas contemplen más dinero para incrementar el número de jueces, Eva Prat.
Los jueces tienen que rebelarse contra la perniciosa percepción que tienen los españoles de la justicia debido a los enfrentamientos políticos. Ha sido uno de los mensajes del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón.
El enfrentamiento político que se sostiene desde hace tanto tiempo en torno a la renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, es una buena muestra del clima de maltrato al que se ha sometido a la justicia.
Por su parte, la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, se refería a la situación de los familiares de las personas fallecidas durante la pandemia en residencias de mayores.
La crisis sanitaria derivada de la declaración de pandemia en marzo del 2020, lo que sí ha puesto de relieve, a nuestro juicio, son los fallos de nuestro modelo residencial y la situación de especial vulnerabilidad de personas mayores.
En la memoria de la Fiscalía se alerta del incremento de los delitos de odio, que aumentaron un 88% con respecto a 2020, y de la mayor gravedad y violencia de las conductas en las que se ven inmersos los menores, muchos relacionados con bandas.
Y una más de la crónica judicial, porque Carlos Lesmes ha convocado un pleno extraordinario del Poder Judicial para el próximo jueves para tratar de desbloquear al menos el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Recuerden, Carlos Lesmes supeditó el desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial a continuar en el cargo. Pues bien, parece ser que ese pleno del próximo día 13 es una de las últimas bazas que jugará Carlos Lesmes. Siete y casi 20 minutos, 48 horas después, los presupuestos generales del Estado ya están en el Congreso para que cada parte analice y valore si apoya, rechaza o condiciona el voto favorable a alguna petición. El caso es que Madrid sigue dejando la mayor aportación a las arcas y vuelve a estar por debajo de otras comunidades en cuanto al dinero recibido, ¿no, Leandoria?
Madrid vuelve a quedarse por debajo de Cataluña y Andalucía en cuanto a inversión. Recibe casi la mitad y solo supera en unas décimas a Valencia, y eso a pesar de ser la comunidad que más aporta al conjunto del Estado. Los presupuestos generales inyectan 150 millones de euros más que el año pasado, hasta los 1.305 a nuestra región. El consejero de Hacienda de la comunidad, Javier Fernández Laschetti, denunciaba el castigo del Gobierno a los madrileños.
Pedro Sánchez castiga a Madrid no uno, sino tres años seguidos, y lo hace porque piensa que los madrileños nos merecemos un castigo por no votarle a él. Resultado, le votaremos todavía menos.
La ministra de Hacienda apuntaba tras la rueda de prensa que Madrid se beneficia de su condición de capital y de todas las infraestructuras que nacen de la comunidad. María Jesús Montero ha dedicado más tiempo a detallar la inversión de 822 millones para impulsar un nuevo funcionamiento de las residencias de mayores para convertirlas en servicios comunitarios y de proximidad, una lección tras la pandemia, con mensaje incluido para el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid.
Este gobierno aprende y no hace como otros gobiernos, y saben a qué me refiero, que niega una y otra vez esta situación.
Dentro de los casi 14 millones destinados a Memoria Democrática, habrá un desembolso para resignificar el Valle de los Caídos, y el presupuesto de defensa servirá también para modernizar el cuartel de Retamares.
Cataluña, por tanto, sale bastante mejor parada. En el ámbito nacional ha sorprendido también la partida destinada a la Casa Real. Noelia, se detalla el incremento del gasto en defensa y el Ejecutivo reconoce la vertiente política de los presupuestos.
El Gobierno vuelve a beneficiar las inversiones en Cataluña frente a Madrid en un año en el que necesita no solo el apoyo de Esquerra para sacar adelante los presupuestos, sino la paz política para que el PSC pueda acercarse a los republicanos si finalmente se rompe el Ejecutivo catalán. Si ha acertado o no, se verá el próximo 27 de octubre en el debate de totalidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamaba a los grupos a respaldar unos presupuestos que asegura son para la mayoría social.
Me gustaría hacer un llamamiento a todos los grupos políticos para que entre los presupuestos se permita su negociación, su tramitación parlamentaria.
Sánchez y sus ministros se aplicarán una subida salarial del 4% por encima de diputados y funcionarios, y hasta las elecciones generales el presidente tiene presupuestados 40 viajes oficiales. El dispendio contrasta con un presupuesto mermado para la Casa Real, que recibe la misma asignación que el año pasado, pese a la alta inflación. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, concluye que estas cuentas solo benefician a Pedro Sánchez.
Y que responden única y exclusivamente no a las necesidades del futuro de los españoles, sino a la necesidad de servir al futuro de Pedro Sánchez.
Con una recaudación prevista de 262.000 millones, se afronta un año con menor crecimiento del esperado, pero con un aumento del gasto público para ayudar a las familias a combatir la inflación e incrementar las pensiones con el IPC. En año electoral, la partida de infraestructura se dispara gracias en parte a los fondos europeos.
Hay otros textos importantes que han llegado al Congreso. La ley trans ha comenzado su tramitación en la Cámara Baja con Igualdad, criticando a Partido Popular y Vox por sus enmiendas a la totalidad, y estos argumentando que la ley no fomenta la igualdad. En medio, el socialismo dividido. Flor Carazo.
Irene Montero ha defendido que la ley permitirá conquistar derechos a las personas trans. Ha cargado contra PP y Vox por sus enmiendas a la totalidad.
Ustedes no tienen los votos, señorías, porque somos más en esta Cámara y en la sociedad quienes queremos que la ley trans sea ley, quienes queremos que el Estado deje de tener una deuda pendiente con las personas trans.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha reunido con la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, ha pedido la retirada de la norma al entender que supone una involución. Reclamación que ha reiterado la diputada popular María Jesús Moro en el hemiciclo. La parlamentaria de Vox, Carla Toscano, ha calificado la ley de discriminatoria.
Que rompe gravemente el principio de igualdad. Es intervencionista e impone ideológicamente un discurso que mucha gente rechaza.
Usted, como buena totalitaria, quiere educar sexualmente a nuestros hijos. La ideología de género es un cáncer.
Esta ley ha dividido a parte del movimiento feminista y al PSOE. Especialmente permitir a una persona cambiar el nombre y el sexo del DNI sin necesidad de presentar informes médicos. Los socialistas han anunciado que introducirán mejoras durante su tramitación parlamentaria.
7 y 24 minutos, segundo día de juicio por la tragedia del tren Alvia accidentado en Santiago hace 8 años. Hoy ha declarado el maquinista y se ha derrumbado, Raquel Ruiz.
Vamos a escuchar la pregunta más repetida por su abogado y siempre para llegar a la misma conclusión, porque Francisco Garzón, el maquinista, ha asegurado una y otra vez que respetó la velocidad establecida cuestionando la señalización de la vía.
Y no había señales en la vía que le indicara que se secaba la curva como señales de anuncio de velocidad con un preanuncio, un anuncio y una limitación de velocidad.
Ya digo, reiteradamente, no. No había ninguna, o sea...
¿En algún sitio le indicaba que hiciera una reducción escalonada de la velocidad?
Ninguno.
Nervioso y emocionado, Garzón se ha mostrado convencido de que hoy con la nueva señalización sería imposible descarrilar.
De alguna manera podemos decir que el accidente sirvió de análisis y evaluación del riesgo para adoptar las medidas oportunas.
Evidentemente, y para desgracia de la víctima, y mía también.
Su última intervención ha sido para solicitar el perdón de las víctimas.
Y del exterior, luego lo escucharemos, pero invasión de Ucrania, jornada número 225, Rusia ha vuelto a bombardear la ciudad ucraniana meridional de Zaporizhia, la que se ha hecho tristemente famosa en esta guerra por su cercanía a una central nuclear. Enseguida, el enfoque del deporte. Ya saben que el Madrid ha sido el único representante español en hacer los deberes. Antes, agenda cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos con 4 exposiciones que se inauguran mañana en la Fundación Juan March, Detente Instante, una muestra que revisiona la fotografía desde sus inicios hasta la actualidad, con piezas de autores como Irving Penn o Man Ray. En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, muestra que rinde homenaje al pintor y académico madrileño Álvaro Delgado en el centenario de su nacimiento. En Conde Duque, Pueblo Potemkin, instalación del artista alemán Julius Heinemann. Y en el Palacio de Cristal, un proyecto expositivo de las artistas Pauline Boudre, suiza, y Renate Lorenz, alemana, que indaga en el pasado y la violencia contemporánea con instalaciones cinematográficas. Mañana en la Academia de Cine, a partir de las 4 de la tarde, Argentina 1985, de Santiago Mitre, inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 investigaron la dictadura militar argentina.
Vas a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
En la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle Inclán, 400 días sin luz, una obra de Vanessa Spin dirigida por Raquel Alarcón, que cuenta la historia de una familia que vive en un lugar rodeados de muchas más familias. Un montaje que recuerda a las personas que han vivido y viven en la cañada y que un día les cortaron la luz, la historia y el mapa de un barrio.
Hay que buscar el mapa con los pies, hay que ir caminando para encontrar el mapa.
¿Y cómo lo encuentro?
Busca en el centro del bosque.
En el centro del bosque.
Es donde llega la luz entre los árboles.
Los Pixies lanzan su octavo álbum. Que se lo pasen bien.